Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes compartiendo este programa que se llama Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que usted sabe que debido a la pandemia estamos grabando siempre con algunos días de antelación desde una videollamada que nos ha permitido escudriñar distintos puntos de Iberoamérica con voces distintas, variopintas, que nos enriquecen mucho a partir de la conversación. Mi nombre es Héctor Farina, me da siempre un gusto compartir con nuestro equipo de producción. Hoy no está Bernardo Arreola. Bernardo Arreola se está recuperando, acaba de ir por su vacuna contra COVID-19 y seguramente nos estará escuchando. Hoy está con nosotros Abraham Acosta, nuestro compañero, también asistente de producción. Y me da gusto compartir este programa que nos enlaza nada menos que hasta España, hasta Pamplona, para hablar con un personaje muy interesante en el mundo de Internet. Me da mucho gusto presentarlo. Él es José Luis Orihuela, es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, donde imparte las asignaturas Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, así como un curso de posgrado sobre Estrategia Digital. También integra el Consejo del Centro para Estudios de Internet y de la Vida Digital. Es conferenciante, profesor invitado, ha desarrollado actividades profesionales en 26 países. Es autor de varios libros, vamos a citar algunos: Los Medios Después de Internet en 2015, Mundo Twitter en 2011, 80 claves sobre el futuro del periodismo también del año 2011 y La Revolución de los Blogs en 2006. Acaba de publicar un libro titulado Culturas Digitales, textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. Desde Pamplona, España, es un gran gusto que esté con nosotros, doctor José Luis Orihuela.
Un cordial saludo, Héctor, y a toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Un gusto charlar contigo este rato.
Doctor Orihuela, la primera pregunta para no perder ni siquiera un segundo en cuestionarlo sobre lo que acaba de publicar, vimos que en su producción de libros pasó por escribir sobre los blogs, un mundo blogger, pasó luego a escribir sobre Twitter, sobre el periodismo, sobre los medios después de Internet, y ahora llegamos a las culturas digitales. ¿Por qué un libro sobre culturas digitales?
La relación que tiene con los libros anteriores, hay dos libros que efectivamente están enfocados en plataformas, como son La Revolución de los Blogs y Mundo Twitter, y otros dos libros que son recopilaciones de estudios, de investigaciones, de artículos breves, como son 80 claves sobre el futuro del periodismo y Los medios después de Internet. Este es un libro que se ocupa no de las plataformas o no del fenómeno específico de los medios, sino que asume el ecosistema digital, en el que tanto los blogs como Twitter, ahora mismo las redes sociales y otras plataformas como la televisión en streaming, etcétera, se han sumado y forman un ecosistema nuevo en el que ya no es posible trabajar aisladamente cada una de las plataformas, sino que hay que analizarlo como tal ecosistema. Y se parece a los dos libros últimos en el sentido en que se intenta ofrecer me gusta llamarlo un destilado de reflexiones. Son textos que están muy trabajados porque a lo mejor comenzaron como un post, se fueron desarrollando para estructurar una conferencia, después se convirtieron en clases, luego tuvieron la forma de artículo. Con lo cual son textos que están muy probados, incluso con audiencias, tanto de programas de posgrado como con alumnos regulares, ¿no? Por eso me gusta llamarlo así, un destilado de casi 25 años de publicación en Internet, de reflexión sobre Internet, de enseñanza y de escritura sobre Internet. ¿Y por qué un libro? Que esto es una cosa que me han preguntado en todas las ediciones anteriores, ¿no? Porque una persona que se dedica al mundo digital y que publica tanto en la red, escribe y publica libros de papel. Bueno, entre otras cosas, porque para transmitir este conocimiento y esta experiencia de vivir tantos años en la red a la gente que está fuera, a la gente que está fuera, que no ha tenido la ocasión de ser alfabetizada digitalmente, y también para la gente que está dentro, que quiere tener una visión global, una visión holística de todo lo que nos ha venido pasando a lo largo de estos casi 25 años.
Doctor Orihuela, si usted mágicamente viajara en el tiempo a cuando era un estudiante de licenciatura, es un tiempo no muy lejano, hay que decirlo, y pensara en la actualidad con sus clases, con el acceso al mundo digital, con Internet, ¿cómo podría resumir ese cambio tan gigantesco que hemos vivido en este periodo de tiempo?
Para que te hagas una idea, cuando yo empecé mis estudios de periodismo en Córdoba, en Argentina, mi trabajo final, mi monografía final, fue escrita con una máquina de escribir Olivetti Lettera. Fue sobre la crítica de cine, sobre metodología de la crítica de cine. Y mi primer trabajo monográfico, cuando llegué a España con el programa de graduados latinoamericanos en el año 1987, que fue un estudio sobre el impacto de los satélites y de las redes de cable sobre la información, analizando el fenómeno del nacimiento de CNN. Ese primer trabajo en España también está escrito en una máquina de escribir Olivetti Lettera. Como tercer dato, mi tesis doctoral del año 93, en la que ya trabajaba con ordenadores, está escrita en una computadora Macintosh, es una tesis que no trata sobre Internet, sino que trata sobre el impacto de los satélites de alta definición sobre las posibilidades de educación a distancia en Europa. Entonces, recién después del año 93, empecé a centrarme en esto que me ha ocupado desde entonces, la reflexión y la enseñanza. 1993 es el año en el que comienzan a extenderse los navegadores gráficos de la web, y en cuanto tuve ocasión de navegar por primera vez la web, me di cuenta que efectivamente aquello, respecto de lo que yo había estado haciendo y estudiando, constituía un escenario completamente nuevo, en el que las facilidades de conectarme con conocimiento y con gente ya no estaban limitadas por el sitio físico en el que estaba, en Argentina o en España o en Estados Unidos o donde fuera, ¿no? Se abría la red a la conversación con investigadores, con colegas y con fuentes de información que no necesariamente eran los que estaban compartiendo el espacio físico en el que yo estaba. Ese es el gran cambio entre lo que me ocurrió antes y después de Internet.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor José Luis Orihuela, acaba de publicar un libro titulado Culturas Digitales, textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida, y evidentemente hubo un cambio muy grande del cual vamos a hablar un poco más a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Vamos a hablar cómo fue que Internet nos cambió la vida a partir de que nos habíamos acostumbrado a entregar nuestros trabajos escritos en una máquina de escribir Olivetti u Olimpia, que eran prácticamente las que tenían el monopolio del mercado. Pausa y volvemos en franca controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el libro Culturas Digitales, textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida con nuestro invitado estelar y digital, el doctor José Luis Orihuela, quien está en Pamplona, España. Usted que nos está escuchando puede seguir nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @RadioUDGOcotlán, y también puede buscar nuestra página de Franca Controversia tanto en Facebook como en Instagram, y también estamos en Twitter, nos pueden buscar como Franca Controversia. El doctor José Luis Orihuela, quien está en Pamplona, España, nos contaba desde sus vivencias como estudiante en la querida ciudad de Córdoba, en Argentina, a lo que pasa hoy actualmente con este mundo de computadoras, ordenadores, vida digital. Doctor Orihuela, Internet modificó muchos de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de leer, de acceder a la información. ¿Cómo podría resumirse ese cambio gigantesco que representó Internet en cuanto a nuestra cultura?
Bueno, yo le llamé a este cambio, a esta transformación, los nuevos paradigmas de la comunicación. Es un texto que está, por cierto, recogido en el libro y que desde 2003, con distintas formulaciones, me ha servido para explicar básicamente en 10 puntos las grandes transformaciones que Internet introdujo en el escenario de la comunicación pública, merced a su arquitectura, una arquitectura que nos permitía superar el modelo de difusión o de distribución en el que se basaba la prensa, la radio y la televisión, por el modelo de red, un modelo o un paradigma que introduce la interactividad, es decir, la relación bidireccional entre los emisores y los receptores, que nos abre horizontes narrativos como son la hipertextualidad y el carácter multimedia. Una dimensión nueva del tiempo, que es el tiempo real, la aceleración de todos los procesos en la comunicación. Bueno, ese texto, que es posiblemente el texto más leído y más citado de mi trabajo en América Latina, es uno de los textos que precisamente quería revisar y quería recoger en este formato de un libro, que está tanto en una edición en papel como en una edición electrónica, en Kindle, para dispositivos Kindle y para aplicaciones Kindle. Me hacía mucha ilusión compartir eso con estudiantes y con colegas en América Latina y en España, ese texto que tantos dolores de cabeza ha dado a tantas generaciones de estudiantes que se tuvieron que aprender los famosos paradigmas. Pero bueno, ellos representan este gran cambio de un modelo de comunicación de masas a un modelo que podríamos llamar de hiperconectividad, que es lo que tenemos ahora mismo. El gran cambio que estamos todavía transitando se apoya realmente en un triple tecnológico, que es, por una parte, la red de Internet, por otra parte, los dispositivos móviles de acceso y, por otra parte, el fenómeno de las redes sociales. Sobre ese trípode se construye hoy el escenario de la comunicación digital, sobre el que he intentado reflexionar y explicar de una manera didáctica y no técnica ni académica en este libro que se llama Culturas Digitales.
Doctor Orihuela, una de las curiosidades que podemos leer en el libro, apenas en la presentación, es que usted optó por un modelo más de divulgación, un modelo más sencillo, más de compartir ideas, que por nuestro tradicional modelo académico de citas, notas a pie de página, fuentes y otras cuestiones que a veces terminan haciendo la lectura un poco más pesada. ¿Por qué decidió que el libro sea así, de divulgación y de una lectura muy ágil y amena?
Creo que uno de los grandes retos que tenemos los profesores universitarios, y yo creo que está muy bien representado en el fenómeno de las conferencias TED, por ejemplo, es conseguir explicar nuestra ciencia o nuestra parcela de conocimiento a una audiencia no cautiva y no especializada. Estamos acostumbrados a trabajar con nuestras audiencias cautivas, que son nuestros estudiantes de grado o de posgrado, y que son audiencias más o menos especializadas, porque están siguiendo una carrera de comunicación. Pero cuando tienes que explicar a qué te dedicas, qué es lo que estás investigando, a una audiencia que no es cautiva, que te está escuchando por primera vez y que es muy heterogénea, porque viene de muchas extracciones profesionales y académicas distintas, ahí se produce un reto que tiene mucho que ver con la narrativa. ¿Cómo consigues en 18 minutos contar de una forma interesante a ese tipo de audiencias lo que estás haciendo? Bueno, ese es el espíritu que anima este libro, precisamente intentar contar qué es lo que ha pasado con la red de internet, con estas tecnologías de las que estamos hablando, del acceso móvil y de las redes sociales, en muchos ámbitos distintos, no solamente en el ámbito del periodismo, que es solamente un capítulo del libro. Me interesaba explorar qué es lo que había pasado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la escritura, de la lectura, de la política, del empleo, cómo ha afectado las estrategias de comunicación de las empresas grandes y pequeñas. Y he explicado esto, como bien dices, con un lenguaje no académico, no técnico, no de jerga, y evitando, por una parte, las notas al pie que hacen tan difícil leer los trabajos académicos. Las notas están recogidas al final, pero no tienen llamadas numéricas en el texto, para que los colegas que estén interesados en profundizar la lectura o las fuentes las puedan encontrar al final. Y segundo, hay una decisión también respecto de obviar direcciones URL, prácticamente no hay ninguna en todo el libro. Porque yo entiendo que cuando te doy una referencia de una revista con una fecha de publicación de un artículo y con el nombre y el apellido del autor, es muy sencillo que hagas una búsqueda y encuentres más de una fuente, más de una URL sobre ese tema, ¿no? Entonces, esta ha sido la vocación que ya estaba en libros anteriores de hacer comprensible esta transformación para audiencias que no necesariamente se dedican profesionalmente a la comunicación ni pertenecen necesariamente al mundo académico. Este ha sido el reto que me planteé desde el propio título, porque en mis borradores iniciales esto se llamaba Ciberculturas, y claro, cuando empiezas a preparar ya la edición, dices, bueno, Cibercultura, la gente no sabe lo que es. Nosotros mismos que nos dedicamos a esto, si tuviéramos que explicar qué son las ciberculturas o qué es la cibercultura, nos haría falta a lo mejor media hora. Pero en cambio, si tú dices culturas digitales, bueno, es más probable que la gente que no está metida en este terreno pues comprenda acerca de qué va el título y de qué va el libro, porque ciberculturas no se sabe si es una cosa acerca de robots o si hay que saber programar para leer el libro, etcétera, ¿no? Sí, ese fue el diseño que gobierna toda esta obra, hacer comprensible, acercar una narrativa no técnica y libre de jerga a una audiencia lo más masiva posible. Y está teniendo realmente una acogida muy buena. Sabes que ahora mismo está en prensa la segunda edición del libro, que acaba de lanzarse el 27 de agosto y se ha agotado en preventa y en distribución la primera edición del libro prácticamente en 3 días.
Y eso sí es una muy, muy buena señal. En el libro, doctor Orihuela, hay un capítulo en el que un pasaje, mejor dicho, en el que se habla de que estamos en manos de los algoritmos. Y me recuerda mucho una expresión del sociólogo Bauman, Sigmund Bauman, que decía que una conversación real es cuando uno habla con el que piensa diferente. Pero en los algoritmos que vemos, sobre todo en las redes sociales, y en el comportamiento de la gente, parece que cada vez vamos más hacia culturas como la cancelación, como borrar a la gente que piensa diferente, como seguir a solamente a los que hablan de lo mismo que nosotros, que piensan igual, que están de nuestro lado, y se genera una burbuja. En este momento, doctor Orihuela, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia formar burbujas o hacia una conversación real? ¿Cómo lo ve el doctor Orihuela?
Bueno, los algoritmos son instrucciones codificadas para que una máquina realice un proceso. Los algoritmos o el código, como también le podríamos llamar, proyecta sobre ese esquema de órdenes la ideología, el sistema cultural y los prejuicios de los programadores. No hay ninguna forma de hacer un algoritmo que prescinda de la intencionalidad del programador. El problema es que siendo herramientas indispensables para movernos en el mundo digital, que nos ayudan a tomar decisiones, a seleccionar información, a encontrar libros interesantes, películas interesantes, canciones interesantes, en función de lo que hemos escogido antes, de lo que ha escogido nuestra comunidad, etc. Son herramientas muy valiosas para vivir en un mundo digital, pero el problema es que no conocemos, se produce un efecto de caja negra allí, no conocemos realmente cuáles son las instrucciones que esos algoritmos han recibido, los prejuicios, los sesgos que esos algoritmos contienen. No sabemos tampoco qué cantidad de información están utilizando de nuestra propia de nuestro propio historial con la máquina. Entonces, hacerlos más transparentes, hacerlos auditables, es una de las exigencias que me parece que tienen estas herramientas que son indispensables. Pero me queda otra parte de la pregunta, que es la que tiene que ver con las conversaciones y con el efecto de burbuja.
Vamos a ir a esa parte de las conversaciones y de la burbuja y de lo que pasa con esas cajas negras que tienen instrucciones que desconocemos, pese a que todos los días estamos en redes sociales. Vamos a hablar de eso a la vuelta de nuestro siguiente corte de estación. Pausa y continuamos hablando con el doctor José Luis Orihuela.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre culturas digitales. Es el reciente libro del doctor José Luis Orihuela y trae una colección de textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. En el bloque anterior le preguntábamos al doctor Orihuela sobre los algoritmos, por un lado, que indican, que tienen instrucciones y que generan ciertas tendencias en cuanto a lo que uno puede ver, a lo que uno consume, y por el otro lado, las conversaciones reales. El doctor Orihuela nos estaba explicando sobre las conversaciones que se dan en Internet. ¿Cómo es eso, doctor?
Bueno, fíjate que una de las más viejas metáforas con las que se ha pretendido explicar el potencial de interactividad de la red de Internet es precisamente la metáfora de la conversación. Lo tenemos en el primero de los 99 enunciados del manifiesto Cloutrain, que nos recordaba que los mercados son conversaciones. Un manifiesto que intenta dar una visión prospectiva del impacto que iba a tener Internet en las relaciones entre los consumidores y las empresas. Entonces, aunque siempre hemos utilizado la conversación como metáfora del tipo de relación que la tecnología nos permite tener a los usuarios, la experiencia acumulada, especialmente de los últimos años en las redes sociales, con el efecto burbuja o el filtro burbuja, y también con el discurso del odio, los linchamientos virtuales, nos muestran que esa metáfora que tenía un gran potencial para explicar cómo nos relacionamos en la red empieza a desintegrarse. Redes como Twitter, en las que teóricamente esa conversación debería fluir, son sitios en los que resulta cada vez más difícil entablar conversaciones y simplemente discursos racionales, porque están teñidos de ese discurso del odio y de esa tendencia de los filtros burbuja, en la que los usuarios tienden a seguir a fuentes de información y a otros usuarios que refuerzan sus propios prejuicios, sus puntos de vista individuales, y no están realmente alimentándose intelectualmente o oxigenando sus ideas contrastándolas con otras fuentes y con gente que piensa diferente, que es lo que hace tan valiosa, por ejemplo, la vida y la actividad que realizamos dentro de las universidades, ¿no? Cuando nos encontramos con ideas diferentes, cuando respetamos las ideas diferentes, cuando procuramos ponernos en la piel de nuestro interlocutor para entender lo que nos está diciendo, cuando buscamos realmente argumentos que no estén basados en descalificar a nuestro oponente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran tarea ahí que es parte de lo que yo llamo la alfabetización digital, que es volver a entrenarnos para utilizar redes que paradójicamente seguimos llamando sociales para esto, ¿no? O sea, para encontrarnos en comunidades virtuales, como se las llamó originalmente, para aprender juntos, para mejorar las condiciones de vida de todos y las oportunidades de todos. Si hay que recuperar en muchos sentidos la red de internet, y uno de los sentidos en los que hay que recuperarla es para que sean espacios sanos, saludables e inteligentes para mantener conversaciones. Yo creo que ahí las universidades y nuestra relación con los estudiantes, tanto dentro como fuera de las redes, pueden hacer mucho en este avance de la alfabetización digital.
Doctor Orihuela, antes de pasar a la alfabetización digital de pleno, ¿por qué hay tanto odio en Twitter, específicamente en Twitter? ¿Por qué uno puede decir buen día, amigos, y alguien puede contestar inmediatamente, aquí no están tus amigos, no te queremos, o no es cierto, no es un buen día, o es de noche? ¿Por qué hay tanto odio en una red como esa?
Bueno, Twitter se ha convertido en una especie de terapia grupal virtual para muchísima gente que está muy sola, muy acomplejada, muy enferma en muchos casos también, y que se puede refugiar detrás de un seudónimo más o menos absurdo y poner como fotografía de su avatar un dibujo animado o cualquier cosa que se inventa, y detrás de esa máscara se dedica a lanzar piedras contra los que vamos circulando por la red. Esto ha existido desde los orígenes de internet. Recordamos aquella vieja frase, aquel viejo consejo de don't feed the troll, no alimentar al troll. Porque los usuarios que se aprovechan de la apertura de estos espacios, de esa dimensión conversacional de los espacios digitales, en lugar de para conversar, para destruir la posibilidad de conversación, ese perfil, digo, ha existido mucho tiempo antes de que existiera Twitter, incluso antes de que existiera la web, ¿no? Lo que ocurre es que cuanto más potente es una plataforma, y por supuesto cuanto más usuarios tiene, mayor es el poder que esta plataforma tiene, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, tiene un poder destructivo espectacular, y también tiene un poder de movilización, si pensamos en los hashtags de movimientos sociales y políticos de los últimos años. Tenemos que reconocer que también hay un potencial de movilización espectacular. Pero claro, cuando el usuario no pone en juego su rostro real, su identidad real, su afiliación real, y se oculta detrás de una identidad simulada o de fantasía, vive en una especie de carnaval permanente, ¿no? Disfrazado de Dios sabe qué cosa, metido en la sociedad y en la cultura, haciendo el gamberro, como se dice en España. Yo creo que en parte tiene que ver con esas condiciones de aislamiento, de soledad, de frustración, de conflicto, incluso muchas veces de enfermedad mental. Y tiene que ver también con el modo en que se gestiona la identidad en cada una de las redes. Y luego es cierto que cada una de las plataformas que utilizamos tiene una cultura diferente, y al mismo momento en que haces ese saludo en Twitter y recibes ese tipo de agresiones, si publicas en Instagram la fotografía de la tostada que te estás tomando con aguacate en el desayuno, todos son pues likes, y la vida parece que es mucho más feliz en la red que está al lado, ¿no? Entonces, esto también hay que identificar, que hay culturas conversacionales también diferentes en cada una de las plataformas que utilizamos.
Sí, y en el caso de la educación digital, de la alfabetización digital, cuando vemos que es un tiempo de mucho odio, de mucha descalificación, cuando aparece ese oxímoron de la noticia falsa, que o es noticia, o sea, si fuera falsa no tendría que ser noticia, y si fuera noticia no tendría que ser falsa, pero circulan ciertamente, cuando aparecen las distorsiones informativas, los rumores. ¿Eso qué nos indica con respecto a la alfabetización digital? ¿Que no está funcionando, que está yendo muy lenta, que no la hemos tomado en serio? ¿Qué está pasando ahí, doctor?
Hay que reconocer que la información tiene sus patologías. Las ha tenido históricamente, mucho antes de la existencia de Internet. Han existido manipulaciones incluso a gran escala, tanto de la radio como de la prensa y la televisión. Pensemos en el papel que tuvieron en los conflictos mundiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay patologías que podríamos llamar trastornos de la información o patologías de la información, que de nuevo, conforme las herramientas que utilizamos son más poderosas, tienen un alcance más universal, una instantaneidad mayor, una movilidad extraordinaria gracias a los dispositivos que llevamos en los bolsillos, entonces esos efectos se hacen mayores y tenemos que entrenarnos y entrenar a los estudiantes en todos los niveles de la enseñanza a vivir en una sociedad digital, en un mundo hiperconectado, y a reconocer esas patologías de la información, esos trastornos de la información, para desarrollar una autodefensa en ese entorno, sin demonizarlo, como se hace habitualmente en los entornos educativos, incluso en los entornos familiares, demonizar a las herramientas que no se comprenden. O de las que solamente se perciben estos efectos negativos, sin demonizar a las herramientas, pero sí tenemos que entrenar en todos los niveles de enseñanza a los usuarios para desarrollar una autodefensa, para vivir en un mundo hiperconectado. Y parte de esa autodefensa tiene que ver con identificar y con reconocer estas patologías de la información para no dejarse manipular.
Y sin lugar a dudas nos toca un gran trabajo hacer desde las universidades, desde la influencia que podemos tener en nuestro entorno para compartir el conocimiento, para compartir ideas y sobre todo para compartir criterios que no, nos permitan establecer con mayor precisión cuál sí es la información correcta, cuáles son los comportamientos correctos y qué es aquello que no aporta, que distorsiona, que manipula, que miente y que engaña. Estamos en franca controversia hablando con el doctor José Luis Orihuela. Él es profesor, investigador, está radicado en Pamplona, España, doctor en ciencias de la información, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Estamos hablando sobre su reciente libro, Culturas Digitales, Textos Breves, para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. Vamos a ir a nuestro corte de estación y nos queda demasiado por preguntarle al doctor Orihuela sobre su libro en el que trata sobre la identidad, el empleo, los algoritmos, las burbujas, la educación, el periodismo, la vida como tal. A ver si nos alcanza el tiempo a la vuelta de este corte de estación. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre culturas digitales, que es el título del reciente libro del doctor José Luis Orihuela, quien está en Pamplona, España, y con quien estamos teniendo una charla fascinante sobre Internet, sobre los cambios, y asumimos que no nos va a alcanzar ni el programa ni probablemente la vida para preguntarle todo lo que quisiéramos saber sobre Internet. En el caso de la educación, doctor Orihuela, Cuando apareció Internet, la promesa fue gigantesca. Nunca más íbamos a tener problemas de acceso al conocimiento, de acceso a los libros. La educación se iba a transformar de manera extraordinaria. En este momento, ¿qué significa Internet para la educación actual? ¿Cómo se podría entender esta irrupción que ya tiene casi 30 años?
Todas las tecnologías históricamente se han vendido a la sociedad como promesas. No solamente las tecnologías de la información. Todos los electrodomésticos que tenemos en casa se nos vendieron con una promesa de que iban a hacer nuestra vida más fácil, más divertida, más agradable, que nos iban a dejar tiempo libre para hacer otras cosas, etc. Y efectivamente, Internet en el terreno de la educación llega con muchas promesas, con la promesa de la conversación, con la promesa recuperada de McLuhan de un aula sin muros, con la promesa de una nueva biblioteca de Alejandría. Con todas esas promesas y mitos, metáforas a veces ajustadas pero a veces completamente desenfocadas, llega a Internet. Es el modo, como digo, en el que una tecnología muy compleja de explicar en los años 90 y todavía hoy se puede rápidamente asimilar. Es decir, ¿cómo le vendes una computadora a una familia? Pues el hijo lo que dice es que necesita esa herramienta para estudiar, para trabajar, para hacer las tareas, allí están los libros, allí están los profesores, allí está todo lo que necesita para estudiar, y después utiliza la computadora, ya sabemos para qué cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido desde los orígenes de esa presentación social de Internet como promesa al día de hoy, que podamos resumir de forma muy apretada? Bueno, estamos atravesando una pandemia global que ha demostrado de una forma muy contundente que aquello que durante muchos años hemos llamado la necesidad de transformarnos digitalmente, la transformación digital de las empresas, de las instituciones, de los gobiernos y por supuesto de la universidad, se convirtió prácticamente hace año y medio en una exigencia para universidades en todo el mundo, que tuvieron que pasar de la noche a la mañana de ser presenciales a ser virtuales, porque literalmente se cerraron las universidades en todo el mundo. Bueno, la pandemia, si la ponemos en relación con esa promesa originaria de la red para la educación, constituye un factor de aceleración espectacular, porque puso, más allá de los discursos de los apocalípticos, de los integrados, a las universidades en la necesidad urgente de adoptar herramientas como la que estamos utilizando ahora mismo, tanto de videochat como el fenómeno de los podcasts, el fenómeno de la mensajería instantánea, volver a los blogs, etcétera, porque no había otra forma de poder mantener nuestra relación con los estudiantes y con los colegas. Creo que este segundo gran estadio en la transformación digital de nuestras sociedades no tiene vuelta atrás. Las cosas que hemos cambiado como consumidores, como profesores, como estudiantes, con motivo de la pandemia, me parece que ya las vamos a llevar en nuestro ADN y nos va a resultar realmente muy complicado explicar por qué una sesión que podría resolverse a través de una herramienta de videoconferencia perfectamente bien exige que los alumnos se transporten a veces durante una hora o durante dos horas en las grandes ciudades hacia un aula abarrotada de estudiantes. Bien, hay que repensar la universidad, como lo digo en el libro, hay que repensar las relaciones entre los profesores, entre los profesores y los estudiantes, y entre los propios estudiantes, yo creo que de una forma completamente nueva. No hay vuelta atrás al escenario que teníamos antes de la pandemia, prácticamente ninguna cosa que tenga que ver con Internet y con las tecnologías de hiperconectividad.
Y en el caso del empleo, la situación también es así de urgente. Si alguien no tiene la alfabetización digital, las habilidades digitales, en este momento tiene un problema serio.
Bueno, tenemos que pensar en términos de alfabetización, es decir, a qué empleo podrías aspirar si no sabes leer y no sabes escribir. Por supuesto, hay empleos en diversos sectores, pero evidentemente si quieres tener una vida más acomodada y quieres pues conseguir mejorar la situación económica de tu familia, pues una persona que sepa leer y escribir tiene muchísimas más posibilidades. Estoy hablando, por ejemplo, en un contexto de sociedad industrial, ¿no? Bien, aprender a leer y escribir hoy en esta sociedad post-pandemia significa haber asumido, haber incorporado esto que llamo culturas digitales, que tiene que ver con la capacidad de expresarte digitalmente, con la capacidad de construir tu propia identidad a partir de las cosas que publicas y que compartes en las redes, de relacionarte eficazmente con otras personas, de trabajar a distancia con personas que a veces están en otro continente, no solamente en otra parte de la ciudad, ¿no? Entonces, la alfabetización digital es la nueva forma de llamar a la alfabetización en una cultura hiperconectada. Y es completamente transversal a todo tipo de disciplinas, a todo tipo de especialidades, porque la red de Internet, los dispositivos móviles y el entorno que hemos llamado de redes sociales atraviesan toda nuestra cultura, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las carreras universitarias. No afecta solamente a los que nos dedicamos a la comunicación. Entonces, este yo creo que es el gran reto emergente, el gran reto que permanece después de esta alocada pandemia, es cómo utilizar estas herramientas poderosísimas para mejorar nuestras oportunidades de aprender, de enseñar, de participar políticamente, de relacionarnos de una forma más humana, más racional con los demás usuarios de la red, y disfrutar del arte, de los libros, de la ficción, de la música, de una forma tan espectacular como la que nos ofrece esta fabulosa red. Pero aprendiendo esas técnicas que decíamos antes de autodefensa para no dejarnos manipular ni por intereses económicos o políticos, ideológicos, que están tan a la orden del día en estos fenómenos que se han dado en llamar de fake news, que hemos llamado aquí de trastornos o patologías de la información.
El doctor José Luis Orihuela es un gran tuitero, está en Twitter como @jlori, y hace algunos años me tocó compartir con él una conferencia en el Encuentro Internacional del Libro, en el que él utilizó Twitter para dar 8 lecciones que debían hacer los periodistas y los medios. Tuiteó en tiempo real mientras se veía la presentación y empezó a explicar. Es decir, el doctor Orihuela está muy acostumbrado a ese pensamiento sintético, rápido de Twitter. Si tuviera que decirnos, como si estuviera en Twitter en este momento, cómo le sacamos provecho a Internet y a las comunidades de intereses que hay ahí, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, leyendo culturas digitales, en primer lugar, porque, entre otras cosas, incluye un desarrollo de esa conferencia, que eran 7 tesis o 8 tesis sobre Internet como laboratorio de periodismo. Entonces, allí tienes ese germen del que hablábamos al comienzo, cómo nacieron algunos de estos artículos. Ese nació de una conferencia, efectivamente, en un encuentro internacional de periodistas con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que presenté las ideas en forma de tweets. Lo que tenemos en este libro son esas ideas, pero con un desarrollo narrativo y argumental mejor. Creo que hace falta, en un entorno como el del mundo digital, hacer aquello que queremos saber, ¿no? Es una cosa muy aristotélica, que también cito en el libro. En este tipo de entornos, para saber lo que hay que hacer aquello que se quiere saber. No se puede aprender a escribir ni en el mundo físico ni en el mundo digital de forma teórica, leyendo manuales de escritura. Tienes que ponerte a escribir y tienes que tener buenos editores, maestros, jefes de sección que te corrijan y te enseñen, que te corrijan con afecto, no en la forma en que te corrigen los seguidores en una red social. Entonces estas serían las dos claves. Por una parte, utilizar buenas guías, y este libro, junto a muchos otros libros escritos sobre la cultura y el mundo digital, son guías porque nos ayudan a tener una visión sistemática, holística, de ese universo en el que queremos entrar. Y luego, haciendo aquello que queremos saber, y me vale para la fotografía, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital. No vas a hacer mejores fotografías sencillamente leyendo miles de libros sobre fotografía, sino cuando te pongas a sacar fotografías, a revelarlas, a ampliarlas, a editarlas, y tengas sobre tu hombro la mirada de un fotógrafo profesional que te ayude a mirar más eficazmente a tu alrededor para hacer mejores fotos. Estas serían las dos claves, Héctor.
Doctor Orihuela, además de agradecerle mucho por su presencia en el programa de hoy, una de las cuestiones que nosotros notamos aquí que es muy difícil hablar con los investigadores es sobre el futuro. Hay muchos investigadores que son muy reacios a opinar sobre el futuro y piensan que es un terreno de la especulación. Pero después de culturas digitales, ¿en qué está pensando José Luis Orihuela para un siguiente proyecto?
Bueno, me gustaría hacer un libro que recogiera una selección ilustrada de los tweets que vengo publicando desde hace tantísimos años en Twitter. Eso por una parte. Por otra parte, me gustaría, y se los he planteado a algunos colegas, encerrarnos durante una semana con cuatro colegas a conversar sobre todo esto y a transcribirlo en forma de libro, porque es otra forma en la que los académicos conseguimos digamos, trasladar nuestro pensamiento de una forma más accesible, más dialogada y más informal. Tengo bastantes entrevistas también en formato de videochat como contribuciones a algunos programas o web shows que también me gustaría transcribir de forma textual, pero de momento estoy concentrado en el lanzamiento y en la conversación sobre este libro, porque yo creo que recoge muchas de esas preocupaciones que a lo largo de los años me han llevado a pensar, a hacer, enseñar y escribir tanto acerca de Internet y en general del mundo digital.
Escribe tweets, estudia Internet, conversa con la gente, da conferencias, los convierte en textos, los convierte en libros. Así surgió el libro Culturas Digitales, Textos Breves para Entender Cómo y Por qué Internet nos cambió la vida, porque definitivamente nos cambió y nos sigue cambiando la vida. Desde Pamplona, España, doctor José Luis Orihuela, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Muchísimas gracias por la invitación y por esta agradable conversación, Héctor, y un abrazo a toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara.
Y como siempre nos quedamos cortos en el tiempo, agradecimiento especial a toda la producción, a Bernardo Arreola, a Abraham Acosta, hoy en la producción, a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que lean Culturas Digitales, que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.